Misiles cayeron sobre Kiev. Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales, sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos para humillar a la ONU y a todo lo que esta organización representa. Un portavoz de Naciones Unidas indicó que Guterres quedó conmocionado pero a salvo tras el ataque aéreo que ocurrió cerca de donde estaba. El jefe de la ONU visitó Bucha y otras ciudades en la periferia de Kiev, escenario de presuntas atrocidades, y pidió a Moscú cooperar con la Corte Penal Internacional a fin de establecer las responsabilidades.
Asistencia técnica Víctor González, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en la tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal el saludo? Muchísimas gracias por la sintonía y como siempre, bueno, ya estamos en fin de semana.
Sí, señor.
¿Me
llegó,
escuchó?
Llegó el viernes.
Sí, señor.
Llegó el viernes. No, lo dije bajito. Porque...
Ya estamos en fin de semana.
Sí,
saludos,
señor,
a todos y sin duda que pasen un excelente fin de semana a todos.
Sí, señor. Y muchísimas gracias.
Querido. A pesar de los pesares.
Sigue hablando. Y yo voy a también. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas
yo dije
gracias.
A pesar de los pesares.
Muchísimas gracias a los que están en sintonía a través de Facebook Live, también los que nos ven a través de YouTube y por supuesto los que sintonizan a través de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Hoy, José Luis, queremos, antes de los titulares o por lo menos de adelantar las noticias que vamos a estar cubriendo, por lo menos nuestra solidaridad con la familia y en definitiva también para que lo conozcan todos nuestros radioyentes y televidentes también, la muerte, sentimos muchísimo la muerte de Bayra Haric, esta periodista de Radio Europa Libre, que fue víctima...
Y Radio Libertad.
Exacto. Que fue víctima de estos ataques rusos en Kiev.
Un misil impactó el edificio donde residía ella, en Kiev.
Repetimos, la reportera de Radio Libertad y Radio Europa Libre en Ucrania ha muerto. Ha muerto víctima de un ataque justamente cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, estaba allí en Kiev, reuniéndose con el presidente ucraniano. Hubo un ataque a un edificio civil donde viven civiles, donde precisamente residía Bayra Haric y falleció.
Ha sido la única víctima de este ataque
hasta este
mientras
momento.
El secretario de las Naciones Unidas se desplazaba por Kiev.
Exactamente. Bueno, nuestra solidaridad, por supuesto, con la familia. Ojalá que llegue de alguna manera y solo también para información de nuestros oyentes en Cuba. Me parece justo mencionar que hemos perdido una colega, se ha perdido una periodista en la labor que estaba haciendo allí en Kiev.
Y por cierto, ya que mencionas a una colega nuestra, recientemente leí un informe internacional de una comisión de periodistas y ya indicaba casi cerca de 25 colegas que han muerto en medio de este ataque de Rusia a Ucrania.
Es totalmente irracional pensar que se le pueda tirar un misil a un edificio donde viven civiles. Es irracional pensar esto.
Bueno, vamos a los temas de la tertulia. Cuba. Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que cortó internet en 2021. Todo esto lo recogemos de acuerdo a Access Now, ¿no? Un informe que ponemos a consideración iniciando la tertulia. Después, la inflación sigue imparable en Cuba. El dólar supera ya 110 pesos y el euro 125, y esto en el mercado informal.
Sí, bueno, el mercado informal es el que pone,
es el que va poniendo todo. Cómo se mueve el cambio de moneda.
Pero lo otro, lo vamos a analizar con nuestra invitada, pero es que es increíble cómo el mercado, del gobierno está en 24 por 1 y el informal anda ya por 120, 125 y además la tendencia es a subir, que es lo peor. Pero bueno.
Y después tomamos esta crónica de nuestra invitada hoy en la tertulia, la generación continuadora afianzada en el poder.
Sí, porque es continuidad y son la generación que continúa,
me
¿sabes?
Pongo nervioso.
Bueno, pues Miriam Leiva, nuestra invitada hoy en esta tertulia, como siempre nos acompaña cada semana. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, además columnista de Cubanet y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Bueno, Cuba fue el único país de América Latina y el Caribe que cortó el acceso a Internet en 2021. De acuerdo con el informe, el regreso del autoritarismo digital, me gusta este título, publicado por Access Now, esta organización que vela por los derechos digitales en riesgo alrededor del mundo. De acuerdo con ese reporte, el régimen de La Habana respondió a las crecientes protestas y demandas de forma en el corte de Internet, también el bloqueo de redes sociales y redes privadas virtuales como las VPN, por sus siglas en inglés, muy utilizadas, precisamente llamado en Cuba.
Hombre, a través de las VPN es que los que tienen acceso al Internet pueden entrar a muchísimas páginas.
Hay gente que le dice la salvadora.
Sí.
Bueno, en julio de 2021, mientras los cubanos llenaban las calles para exigir acceso a alimentos, agua, medicinas, vacuna contra la COVID-19, el gobierno impuso un manto sobre Internet, reza el informe. Incluso después de restaurar el acceso a Internet, las autoridades bloquearon WhatsApp, Telegram y Signal, agrega esta nota. Asimismo, Asignado recuerda que mientras los ciudadanos de la isla usaban las VPN para acceder a los servicios bloqueados, la estatal Etexa bloqueaba las palabras VPN y libertad, que no podían ser enviadas a través de SMS. Mira hasta dónde llegaron.
Lo cierto es que el informe de Access Now, por supuesto, es lo que pasó en el 2021 en Cuba, pero si ahora lo hacemos ahora, en este momento, nosotros conocemos de personas que los han estado por lo menos amenazando para que no salgan de sus casas, ahora para que no salgan a cubrir o por lo menos al primero de mayo, quieren que nadie independiente lo haga, y hay muchos de ellos que les han cortado los datos móviles de sus celulares, es decir, no pueden comunicarse a través del internet ni recibir WhatsApp ni comunicarse por WhatsApp porque no tienen datos móviles en sus celulares. Está pasando ahora. Access Now hace reporte de 2021, pero ahora en el 2022, víspera del primero de mayo, también está pasando, y los conocemos porque nos los han dicho.
Bueno, la nota indica precisamente esto, ¿no? Que hay responsabilidad por parte del régimen cubano por cancelar el servicio telefónico a personas específicas. Es decir, que escogen a quienes van a dejar fuera de servicio.
Miriam Leiva.
Sí, esto es una cuestión que ellos siempre han usado, ¿no? Y en una época, cuando no había internet, bueno, tenían otro tipo, ¿cómo es? Cancelaban los teléfonos, por ejemplo. Y el que tuviera alguna, quizás, algún fax, pues también tampoco podía usarlo. Y bueno, se ha sofisticado esto porque tenemos más acceso, ¿no? Hay una realidad, en momentos muy puntuales, sencillamente te pueden tener una semana sin comunicación, y no es que se lo tengan, por ejemplo, a mí, que bueno, yo sé que me lo cortan y me lo están interfiriendo cada vez que ellos desean, sino que hay momentos en que sencillamente se lo hacen a toda la población o de una ciudad, una provincia, y hasta puede ser hasta del país, como fue en noviembre del año pasado, como es el Día de los Derechos Humanos alrededor de esos días, y bueno, y ahora estamos viendo que, claro, no están haciéndolo a nivel de toda la población, pero sí es evidente que lo vuelven a utilizar porque hay una fecha que para el gobierno es sensible, ¿no? Sencillamente no quieren que se reporte otras cosas, igual que cuando hay acontecimientos, sucesos en lugares o en el país en general, pues también hacen todo lo posible porque no se comunique. Y bueno, es una situación que lamentablemente, bueno, no, terriblemente hemos padecido, y que eso, como el gobierno tiene el control de todo el acceso, pues lo mismo te puede pasar que te vacíen, hasta que te vacíen la cuenta, lo que tienes depositado, y bueno, han hecho hasta reportajes diciendo que son robos de gente que son hackers, en fin, pero no hay garantía de que sea hacker nada más que no sea el gobierno.
Este informe de Access Now, por supuesto, pone que Cuba ha sido el único país que lo ha hecho en Latinoamérica en el 2021. Pero fíjese en qué lista de países entra el gobierno cubano cuando hace esto. Esto se hace en Bangladesh, en Burkina Faso, en Chad, en Suatini, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Myanmar, Pakistán, Senegal, Sudán, Turkmenistán, Uganda. Son en esa lista de donde están estos países. Está Cuba también haciendo lo mismo. En estos países hay protestas y los gobiernos cortan el internet. En Cuba hay protestas, cortan el internet, pero más, si creen que va a haber algún tipo de problema en fechas específicas, también lo corta, como está sucediendo ahora con el primero de mayo.
Estás escuchando las noticias como son.
Se está informando que el peso cubano está sufriendo otra importante devaluación este mes de abril en la isla, por lo que en sitios de cambio y venta, por tales como Revolico o en la propia tasa de cambio que divulga diariamente el medio independiente El Toque, tanto el dólar como el euro y la moneda libremente convertible han incrementado su valor notablemente respecto a la moneda nacional. De acuerdo con la tasa publicada por El Toque, basada en un análisis matemático a partir de ofertas en los diferentes grupos de cambio de moneda informal, al cierre de abril el precio del dólar se ha establecido en los 112 pesos cubanos, mientras el MLC alcanza los 120,5 pesos cubanos y el euro llega a costar 125. Dice esta nota que los valores se corresponden con los hallados por Diario de Cuba en grupos de compra-venta y portales comerciales como Revolico, donde se encuentran anuncios como dólares a 115 moneda nacional o compro 5.000 dólares a los que tenga a 113 con fechas del 28 y 27 de abril respectivamente. También pues hablan de comprar euros a 120 CUB. Lo busco, dice así, escribió en el mismo portal una ciudadana llamada Idania. Mientras tanto, identificado como Eduardo, publicaba el siguiente mensaje el jueves: tengo 1.300 euros a 120 CUB, soy de playa.
Increíble, y digo increíble porque a la crisis que hay dentro de Cuba, la tasa de cambio del gobierno, que no tiene nada que ver con la tasa de cambio en la calle, el desabastecimiento, los bajos salarios, a pesar de toda la subida de los salarios, siguen siendo muy bajos. Miriam, la inflación, se hace esto una verdadera locura si lo analizas desde el punto de vista financiero, económico, ¿no?
Y la situación es que con la tarea de ordenamiento que iba supuestamente a resolver todos los problemas, o sea, iba a quitar esa tasa de cambio que había artificial y además a unificar la moneda, según el gobierno, ahora todos son diseños. Hizo un diseño con un cálculo de subir los salarios para que pudiera compensar la elevación de precios, y resulta que sencillamente la tarea de ordenamiento que se inició el primero de enero del 2021 lo que ha creado es un caos en esta sociedad mayor, millones de veces más, o sea, más profundos que los que habían antes. Y esto es lo que vemos al viceprimer ministro Alejandro Gil hablar en la televisión hace un tiempo, explicando esto mismo de cómo está el dólar y el euro, sencillamente como la cuestión más natural, que la referencia que estaba dando era precisamente esta alza del comercio, digamos, ilegal, o sea, el de la calle, que es el que realmente está imponiendo la situación que tenemos en este país, porque el mismo gobierno tiene sus tiendas en moneda libremente convertible, como le llama, el famoso MLC, y entonces es el que está compitiendo también contra los productos que le venden al cubano en peso, y además el gobierno ni siquiera tiene para vender suficientes productos agropecuarios, y así todo es una cadena en que la cuál es el meollo de la cuestión, que hay un desabastecimiento terrible, que el gobierno no ha sido capaz de poder suministrar, bueno, está bien, nos dice que no tiene dinero para importar, pero es que tampoco produce aquí, y entonces ni siquiera con todos los miles de medidas que adopta, ha estimulado al productor nacional, digamos, del campo, o a más productores propios, o sea, privados, a poder compensar esa falta de mercancía que el gobierno no puede, y entonces lo único que vemos es que ellos se sientan en la televisión a explicar que mientras que no haya producción, pues que no pueden ir en contra de los precios y la inflación. Sí, señores, pero lo que ustedes están haciendo es lo que ha creado eso, y además no han creado nada que realmente incentive el cambio. Entonces esto se está viendo ahora mismo en la reunión esta del Buró Político, el pleno del Buró Político. Usted ve que al ministro, al viceprimer ministro Alejandro Gil, diciendo lo mismo de siempre, hablando, han hablado sobre la, en vez de decir, mira, la economía está así, pensamos hacer esto, el plan es esto, no, es en abstracto. Las medidas que hay, el 150 y pico de medidas nuevas, el diseño, y entonces lo que hablan es en el aire, una cosa muy abstracta, de que analizaron la estrategia, siguen con lo mismo, la estrategia, los lineamientos, pero en la concreta, ¿qué es lo que van a hacer para que esto se resuelva? Eso sí que no lo dicen. Una cosa que yo creo que ni ellos mismos saben cómo salir de este enrollo que han armado. Y terriblemente, ¿qué pasa? Que sufrimos todos los cubanos, sobre todo los que no tenemos divisa y tenemos que comprar en pesos cubanos, pues sencillamente sufrimos estos precios que hay, y que el gobierno en otra época los hubiera reprimido, hubiera llevado personas a la cárcel, en fin, pero como no tiene posibilidades de resolverlo, y además necesita que haya este flujo para que las tiendas de MLC puedan seguir funcionando, pues sencillamente la toma como referencia.
No, y lo peor, y vamos a la próxima, pero lo peor, Miriam, me parece que es que esto no tiene techo. O sea, parece, de acuerdo a la situación que hay, a la no solución que están dando los dirigentes del gobierno, no tienen nada en la bola, absolutamente nada en la bola. Yo creo que esto no tiene techo. No sé, 30 segundos para pasar a la próxima nota, que es tu artículo.
No se ve de ninguna manera que ellos tengan una solución para esto, y bueno, se ha visto en el pleno este del gobierno, que supuestamente uno de los puntos fundamentales era la situación económica, y de ahí nada más que sale otra vez un plan de medidas. Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué van a hacer? Nada, no se sabe.
Con sus compañeros del Círculo Infantil, la Organización de Pioneros, la Unión de Jóvenes Comunistas, hasta el Buró Político, nada, el primer secretario del Partido Comunista y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, fue legitimado por Ramiro Valdés, invitado especial al Pleno del Partido Comunista de Cuba, que se efectuó los días 26 y 27 de abril. Raúl Castro envió al comandante de la Revolución, máximo exponente de la vieja guardia, para refrendar su decisión del cambio generacional. A la vez, Díaz-Canel ya había concluido la sustitución de todos los directivos políticos y administrativos hasta el nivel local. Bueno, hay mucho más de este artículo titulado La generación continuadora afianzada en el poder, que escribió Miriam Leiva.
Yo creo que es sintomático y es interesante el análisis. Y sintomático porque creo que no han podido soltar a los de la vieja generación todavía, a los octogenarios, Miriam, a pesar de que el gobierno, Raúl Castro, se llenó la boca diciendo que los jóvenes eran el futuro y limitó la edad como para sacar del juego a los viejos. Pero yo creo que lo ha tenido que traer nuevamente por el problema de la ideologización de todos los sectores en Cuba, incluido la economía. No sé cuál es tu opinión, bueno, o por lo menos lo que has escrito, ¿no?
Bueno, el asunto es que este pleno lo que fue, ya digamos, la culminación de esa consolidación al equipo este de gobierno que fueron creando Raúl Castro y Díaz Canel y bueno, y los mismos militares, y entonces que son personas que ya son de otra generación. Si vemos las edades, todos son de 60 años para abajo, pero sobre todo son personas que se ve que fueron compañeros, como yo digo ahí, no es una burla, es una realidad, pueden haber sido hasta compañeros del círculo infantil, porque son los que, si vemos, es muchos de Santa Clara, muchos de Holguín, muchos de Cienfuegos. O sea, en una época tuvimos sobre todo a los que venían de la Sierra Maestra, y bueno, eran una gran parte, eran hasta analfabetos. Ahora tenemos que, como dice el presidente, bueno, es la ciencia. Ahora son ellos los que dicen que están en inteligencia y la ciencia. Y entonces, pero son todos desde compañeros de estudio, desde la más tierna edad. Eso por una parte. O sea, son compañeros que se han ido poniendo, colocando, que se saben todo de uno de los otros, y que ya está consolidado hasta nivel de municipio, hasta el intendente está en toda esa red, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de todas maneras tienen que tener un respaldo de un Raúl Castro que ya está realmente muy anciano y que además quiere que seguir con los militares, o sea, lo que es la gente de la vieja guardia, pero también muy fieles a él en todas las esferas del poder. ¿Qué pasó? Que él mismo puso que hasta los 60 años fuera la entrada a estos organismos, y tanto bueno del partido como la administración. ¿Y qué pasó? Que necesitaba tener a otra persona más en el buró político, como una personalización de él mismo, y además las Fuerzas Armadas allí presentes, bien vistas, o sea, que se vieran bien. Y entonces, bueno, pues llevó a este señor, que es un general que bueno, con una gran hoja de servicio de guerras y bueno, muy, se ve que es muy ligado a Raúl Castro con el Ejército de Oriente, y entonces lo vuelve a poner, porque él ya fue muchos años, estuvo en el buró político, lo vuelve a poner en el buró político, y entonces también un ministro nuevo, o sea, que también lo eleva al Comité Central. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es por una parte diciendo los militares, nosotros estamos aquí y seguimos determinando esto, y por otra diciendo, nosotros los militares respaldamos a Díaz Canel y todo el su entorno, o sea, todos los demás que tiene en el mando, y además los programas y los programas de él. ¿Cómo ya se consolida esto? Se lleva la palabra de Raúl Castro allí de la vieja guardia. Bueno, invitado de honor fue Ramiro Valdés, que muchos antes en distintos momentos hablaban de que era el hombre que no quería el cambio, de que había hecho mucha reticencia a cualquier situación nueva, y sin embargo, bueno, Ramiro Valdés sigue como viceprimer ministro, pero además de eso, y muy activo, por cierto, y además de eso, bueno, invitado de honor en el pleno, sencillamente para demostrar que está Raúl ahí y que además la vieja guardia apoya a los nuevos.
¿Te acuerdas, Miriam Leiva, cuando creo que fue el mismo Raúl Castro que dijo que Ramiro Valdés era el perro cancerbero, ¿no? Algo así lo dijo una vez, o sea, ese es el perro que cuida, que vigila. Yo creo que esa misión la tiene todavía, no sé cuál.
Va quedando como el abuelito.
Sí, pero le dijeron que era el vigilante, ¿no? Uh-huh. De la situación, incluso le llamaron perro cancerbero, ¿no?
Bueno, yo realmente no me acuerdo de eso, pero es posible.
Sí, le llamaron así, el perro cancerbero.
No lo dudo, que si tú lo dices, pues que lo hayas visto.
Hay algo que quería destacar antes de terminar el programa, que escribe Miriam. Despertar, dice ella, a los cuadros y militantes del partido en todas las instancias y esferas resulta indispensable al partido para afrontar los aún más duros meses por delante, cuando no habrán importaciones por carencia de dinero, según ha dicho Marrero. Miriam.
Sí, bueno, los muchos meses que vienen ahora con posibilidades de que no haya electricidad, tanto por carencia de petróleo como de las termoeléctricas que han estado fallando, además el que hay mayor consumo en el verano y están los niños, las personas en vacaciones. Entonces vienen meses muy fuertes en que el gobierno no va a poder mejorar la situación a corto plazo y entonces, bueno, están creando condiciones muy urgentes y a nivel de ir incluso Canel hasta reuniones de núcleo de la base para un partido que se había quedado, estaba decreciendo su militancia y además se había quedado bastante ajeno a lo que estaba pasando en el país, pues se han dado cuenta que tienen que mover eso porque supuestamente es la máxima autoridad en este país.
Bueno, solamente quiero aclarar, gracias a Google, ¿no?, que uno puede buscar en internet rápido, fue al revés, fue Ramiro Valdés quien le llama a Raúl Castro el cancerbero de la revolución, y lo hace cuando Fidel Castro en el 2006 sale del poder, Raúl Castro toma las riendas del poder, en el 2006 cuando él se enferma, que Raúl Castro toma las riendas del poder, y Ramiro Valdés le dice a Raúl, es el cancerbero de la revolución.
Son chistes. Chistes de amigos.
Ahora me imagino que ahora Raúl. Ahora Raúl de alguna manera tiene a Ramiro de cancerbero del buró político, ¿no? Así que del partido.
Miriam Leiva, que, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en la tertulia de las noticias como se toman.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nuevo manifestante del Boulevard de San Rafael estaría detenido en Cienfuegos, revela la plataforma Archipiélago. El joven Luis Robles, preso por manifestarse en 2020 con un cartel en La Habana, habría sido golpeado y enviado a celda de castigo, según denuncia familiar. Cubanos también denuncian presión de las autoridades para asistir a las marchas del gobierno por el 1 de mayo. Muere periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, luego de un misil ruso que impactó en un edificio de civiles en la capital de Ucrania. El presidente Biden y su homólogo mexicano hablan en las últimas horas. Estas y otras informaciones a las 5 de la tarde ampliadas.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, nos vamos a tema fondo de las noticias como son con José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, aunque el gobierno de Estados Unidos aún no ha cursado oficialmente las invitaciones para la Cumbre de las Américas, es muy poco probable que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean invitados. Este fue uno de los temas que abordamos con el activista cubano Manuel Cuesta Morúa durante la semana en el programa.
También durante esta semana abordamos el tema de Ucrania, porque sobre todo los compromisos establecidos de Estados Unidos con ese país en su resistencia a la embestida rusa. Nuestro invitado fue el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eric de la Fuente. Así que con Manuel Cuesta Morúa y Eric de la Fuente nos vamos a analizar los temas más importantes tratados en este tema a fondo de las noticias como son en esta semana.
El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, Bruno Rodríguez, convocó a la prensa acreditada para dar a conocer una declaración en la que acusa a Estados Unidos de haber excluido a su país de los preparativos de la novena Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles. En esa misma intervención, en la que no respondió preguntas de la prensa, Rodríguez calificó de positivo las conversaciones sostenidas en Washington, pero también acusó a Estados Unidos de propiciar la emigración desordenada de los cubanos. Hoy trataremos esos y otros temas de la crisis cubana en el programa.
Son exactamente varios temas. Como acabas de decir, los vamos a tratar con Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen, activista de la oposición cubana, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, presidente o coordinador de Arco Progresista, una persona muy al tanto de la situación dentro del país, por supuesto, que además de analizarla, la vive, la sufre cada día. Manuel Cuesta Morúa, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, saludos a ustedes y aquí estamos conversando.
Muy bien. Tu opinión inicial, me imagino que tuviste oportunidad de ver o escuchar a Bruno Rodríguez. ¿Cuál es?
Sí, sí, escuché algo realmente de ese discurso repetitivo. Mi opinión es que es el gobierno cubano actúa como un corte y pega en sus discursos, en sus relatos, para tratar de justificar la situación del país ahora mismo, ¿no? Pero refleja, y me parece algo que casi todos conocemos, pero refleja una vez más esa profunda crisis de justificaciones que tiene el gobierno para explicar o para tratar de explicar la situación que vive. Digo esa profunda crisis porque no hay argumentos nuevos en los últimos, digamos, 30 años, excepto que estos argumentos que utiliza de alguna manera repetitivamente contradicen el propio discurso fundador de la llamada Revolución Cubana, que hoy ya es un bonsái que no crece. Y a partir de ese minuto, de esa contradicción, es que yo creo que los cubanos debemos tratar de explicarnos lo que está sucediendo. La contradicción la sitúa en lo siguiente: el embargo, que ellos llaman bloqueo, es el culpable de todo, supuestamente. Ese es el discurso de los últimos 30 años, 35 años, para ser más exacto. Sin embargo, ese discurso que exporta la crisis y las responsabilidades por lo que estamos viviendo los cubanos va contra lo que funda este modelo, que es supuestamente la necesidad de, y eso lo dijo muy bien Fidel Castro, la necesidad de inventarnos el embargo, que ellos llaman bloqueo, si no existiera. Porque el conflicto y la capacidad que tienen ellos de mantener el poder depende justamente de mantener un conflicto. Y en esa contradicción es en la que nosotros debemos situarnos para tratar de explicarnos por qué este gobierno no va a salir nunca de esta crisis que tenemos.
Para que los cubanos sepan por qué están haciendo colas, ¿eh?, y por qué se les va la luz, vamos a escuchar al señor Bruno Rodríguez Parrilla.
El bloqueo es la causa fundamental de los problemas de nuestra economía y la política de máxima presión que aplicó el presidente Donald Trump y que aplica hoy con igual rigor el presidente Joseph Biden, incluidas las 243 medidas extremas de los últimos años o el recrudecimiento brutal que ocurrió en el 2019, son determinantes de los problemas que afronta cotidianamente nuestro pueblo, las privaciones que sufre, el desabastecimiento, los apagones, las colas, las dificultades del transporte, los precios.
Entonces, hasta las colas también es por el bloqueo. Manuel Cuesta Morúa, este discurso ya no convence, ¿eh? Yo diría, no sé, yo sé que a ti no te convence, a muchos, pero a nivel de ese pueblo que todavía se para ahí frente a Telesur, digo Telesur porque no hay, la televisión nacional no lo transmitió, fue Telesur, me parece que ya la gente no compra este discurso, ¿eh?
Bueno, justamente por eso no lo puso la televisión nacional, porque iba a provocar entre la carcajada y la rabia del pueblo cubano. La carcajada porque sabes que el pueblo cubano es muy choteador, ¿no? Ninguna persona pública le podríamos recomendar caer bajo el choteo del pueblo cubano, como hemos visto en los últimos años. Y la rabia porque saben muy bien los cubanos que después, y lo tienen claro, después del 2014 ya lo tienen claro, es el gobierno cubano el que se interpone en la capacidad y en la necesidad que y la potencialidad, por cierto, también que ha mostrado el pueblo cubano para resolver sus problemas, crear bienestar, si se lo permitieran libremente. Eso lo tiene claro el gobierno cubano. Por eso ya nadie convence ese discurso. Es el discurso de una minoría, porque el gobierno cubano sabe perfectamente bien que ellos son una minoría, que por supuesto tiene todos los resortes y todos los recursos del poder, pero que son una minoría. no representan ya las necesidades, las inquietudes, lo que piensa y las aspiraciones, sobre todo las esperanzas del pueblo cubano. Por eso yo creo que ya nadie te lo cree. Ya no sucede ahora lo que sucedía hace un tiempo, que la incredulidad sobre el discurso y la narrativa del gobierno era de un grupo de la sociedad civil muy activo, más o menos informado. Ya no se trata de eso. Ya el pueblo cubano no sigue, no cree, no le da ningún tipo de fundamentación o aprobación a este discurso del gobierno cubano.
Y hablando de culpas, también el señor canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, habló sobre la emigración ilegal y desordenada en Cuba. Es decir, para la culpa de la que los cubanos se vayan, no la tiene el gobierno cubano, no la tienen las autoridades cubanas. También hay otro culpable, él habló de esto.
El gobierno de los Estados Unidos alienta la emigración ilegal, trata de manera privilegiada y con burda manipulación política a migrantes irregulares cubanos. Tiene total vigencia la ley de ajuste cubano, que también cuesta vidas. Su propaganda engañosa y su persistente manipulación política en las redes digitales, en particular algunas cuentas del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, constituyen un aliento constante a la emigración irregular, desordenada e insegura. Con esta política, el gobierno de los Estados Unidos engaña a los cubanos que desean emigrar. No son los países de tránsito, es el gobierno de Estados Unidos el que ha impuesto las dificultades que padecen nuestros viajeros inmigrantes, incluso para arribar o hacer tránsito de manera regular a terceros países.
Muy bien, interesante. Estados Unidos, cuando comienza a hablar de que va a tener lugar la Cumbre de las Américas acá en el país, pues baraja, dice, ¿qué países invitar según el compromiso de democracia que tiene cada uno? Esto fue en el mes de enero. Desde enero ya Estados Unidos estaba anunciando los temas: democracia y migración. Manuel Cuesta Morúa, ¿por qué el interés de las autoridades cubanas en estar presente y participar de esta cumbre? Y además, ¿por qué Estados Unidos es el culpable de que los cubanos se quieran largar del país?
Yo creo que uno es una cuestión de imagen. El gobierno cubano resiente cuando es excluido de cualquier espacio de relación diplomática o de vínculo diplomático. No importa que las agendas no tengan que ver con la manera en que el gobierno cubano ve determinados asuntos. De hecho, ellos siempre defienden que la democracia occidental no es el modelo, supuestamente, de democracia que ellos defienden, que hay tantos modelos de democracia como países. De algún modo no tendrían que sentirse preocupados por no ser invitados a los escenarios donde se discuten modelos de democracia que supuestamente no responden a lo que ellos entienden por democracia. Pero esto tiene un impacto también diplomático y un impacto político. Y el gobierno cubano siempre resiente que no se le tenga en cuenta en cualquier esfera o cualquier espacio diplomático. Es curioso porque no deberían sentirse mal tampoco si tenemos en cuenta de que ellos fueron uno de los principales animadores de la CELAC. Y la CELAC estaba pensada justamente, y está pensada independientemente de sus contradicciones retóricas y de su falta de liderazgo en la región, ahora sobre todo en el posicionamiento global con el tema de Ucrania. En todo caso, la CELAC estaba pensada como otro espacio para otro modelo de democracia. Sin embargo, el gobierno cubano se queja de que no lo inviten allí a la Cumbre de las Américas, porque justamente sabe que eso tiene un impacto, sobre todo ahora, después de lo que estaba sucediendo, una vez que Rusia decidió así arbitrariamente invadir Ucrania sin ninguna justificación. Por eso se preocupa, por eso justamente se preocupa. Pero no tendrían por qué hacerlo, no tienen nada que hacer allí. Derechos humanos, democracia, libertades fundamentales, elecciones libres, eso es lo que se discute en la Cumbre de las Américas desde que se fundaron. Y a pesar de la excepcionalidad con que fue tratado en el 2015, que fue invitado a la de Panamá, el gobierno cubano lo único que ha hecho es ya no solo romper los compromisos que ha tenido en materia de derechos humanos y democracia con las Naciones Unidas. El gobierno cubano se burla de su propia constitución y ahora tiene una cantidad de jóvenes presos condenados excesivamente justamente por hacer uso de los derechos constitucionales que la propia constitución cubana reconoce. De alguna manera, entonces, no tendría por qué quejarse. Pero ahí va a haber un debate, y el tema de la migración es un tema básico, es un tema fundamental que tiene que ver con la manera en que los países de la región manejan temas de seguridad nacional, manejan reconstrucción de sus propios países y sus propios modelos. Los Estados Unidos, por ejemplo, han desarrollado todo un programa para invertir en Centroamérica, justamente porque saben que son las reformas internas de estas regiones, de estos países, los que pueden detener las olas migratorias. El gobierno cubano no participa de esa lógica, porque Cuba actúa casi como una provincia renegada de los Estados Unidos, o una provincia olvidada de Estados Unidos. Todo lo que no hagan los Estados Unidos en relación con lo que ellos pretenden que se haga, pues lo hace a los Estados Unidos responsable del fracaso de ese modelo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno cubano sigue con esa mentalidad de anexionismo por procuración? ¿Qué es lo que están haciendo? Si Estados Unidos no estornuda, pues entonces no hay catarro en La Habana. Pero si Estados Unidos estornuda, entonces hay una gripe tremenda en el país. Yo creo que esa queja no corresponde, excepto al hecho de la capacidad que siempre tiene el gobierno cubano de moverse en el mundo diplomático y la sensibilidad que para ellos genera ser excluido de cualquier espacio de conversación.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y en las noticias como son nos vamos al tema a fondo, como de costumbre aquí en los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y Amado Quino.
Bueno, mientras Rusia continúa con los ataques sobre el este de Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos prometió seguir moviendo cielo y tierra para que Kiev reciba el armamento que necesita para combatir la nueva ofensiva. Por su parte, Moscú advirtió que, con dicho apoyo, se corría el riesgo de expandir la guerra, incluso con alcance nuclear.
Una nueva amenaza, esto lo hizo Lavrov, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores ruso, ahora pues ha lanzado esta nueva amenaza. Vamos a ver, en definitiva, han sido varias amenazas ya que manda Vladimir Putin, el gobierno ruso, pues tratando de que no se ayude a Ucrania. Tenemos en línea telefónica a Eric de la Fuente, lo conocen ustedes muy bien, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Nos ha acompañado amablemente en este programa muchísimas veces explicándonos y ayudándonos a entender la situación de Ucrania, que la conoce muy bien, de hecho vivió allí en Ucrania. Eric, gracias por acompañarnos, bienvenido como siempre, gracias.
Muchas gracias, un gusto estar en el programa de nuevo.
¿Cómo recoges las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos? ¿Qué te parecen?
A mí me parece que fueron significantes porque yo creo que hubo tácito o a lo mejor explícito, pero cambio en la retórica. Básicamente su mensaje fue más allá de decir que va la ayuda para Ucrania y que Ucrania se puede defender. Dijo dos cosas. Una, que pensaba realmente que Ucrania podía ganar la guerra. Creo que eso siempre ha sido la aspiración, pero esto es muy lejos de hace dos meses cuando Estados Unidos pensaba que Kiev iba a caer en tres días, ¿no? Uh-huh. Y número dos, dijo que este esfuerzo de colaboración con Ucrania va directamente para debilitar a Rusia militarmente para que esto no pueda ocurrir en el pasado. Eso es una declaración importantísima y una declaración que indica que esto ahora va mucho más en serio, ¿no? Y realmente hay una confrontación aquí tanto en el occidente con Rusia.
Hablando de cuestiones en serio, ¿se puede tomar en serio lo que ha dicho Lavrov? Pudiéramos ver, esto lo hemos tratado varias veces ahora, pero ahora vuelve a relucir la cuestión nuclear.
Yo creo que el Kremlin ya usa esto tantas veces, ¿no? Esto no es algo que se debe usar de forma ligera. y cuando se usa es una gran noticia, pero esta por lo menos es la cuarta o quinta vez que abiertamente, ¿no? Lo han dicho implícitamente muchas más, que usan este peligro de las armas nucleares, ¿no? Y yo creo que eso lo que responde es que Rusia va de la mano de lo que están viendo en el campo de la batalla, que el Occidente le está dando armas pesadas a Ucrania, y que realmente hay una oportunidad aquí, o hay un chance aquí, que Rusia no solo no pueda conseguir sus objetivos en Ucrania, pero que se le dé un golpe bastante fuerte también. Y entonces yo creo que este mensaje, de nuevo, para tratar de intimidar, tratar de decir que ¿sabes?, de alguna manera dividir la opinión pública que hay en Europa, en Estados Unidos, de qué nivel de apoyo se le da al Occidente a Ucrania, porque yo creo que realmente el Kremlin tiene, vamos a decir, miedo, precaución de que con este tipo de armas el golpe sea duro, ¿no? Entonces creo que están tratando de poner algunos parámetros que hay ahí. Siempre hay que tenerle cuidado cuando se habla de armas nucleares, ¿no? No quiero decir que siempre es un bluff, pero lo han dicho muchas veces, y también hay diferentes tipos de armas nucleares. Entonces, no, claro, pero yo creo que es más para una intimidación, aunque claro, siempre hay que tener cuidado cuando se habla de esto, porque las consecuencias son severas.
Hablando de consecuencias, Eric, se ha reunido Vladimir Putin con el señor Guterres, el secretario general de la ONU, y Putin ha admitido que la situación en Mariupol es brutalmente difícil. Dice, asediada durante semanas, es trágica, le dijo así a Guterres. Para que Putin reconozca esto, la situación tiene que ser mucho peor, ¿no?
La situación de Mariupol va a pasar a ser no solo la peor de esta guerra, pero una de las peores de la historia. Yo creo que estudiaremos Mariupol, a lo mejor no al mismo nivel que estudiamos el sitio de Leningrado, porque duró mucho más, ¿no? Más de 2 años, etcétera, pero sí a nivel de severidad, ¿no? Porque Mariupol no solo fue sitiada, no solo ha sido sitiada, pero ha sido bombardeada todos los días. Ellos no han tenido agua, electricidad, gas, ya por casi por 2 meses, y además bombardeada diariamente. Pero la visita de Guterres de Naciones Unidas realmente a mí me deja un poco decepcionado, porque pasan dos cosas. Si bien, por un lado, es bueno porque las Naciones Unidas sale de ahí reafirmando que las Naciones Unidas considera esto una guerra, una violación de derecho internacional, de que Rusia es culpable de esta invasión, eso fue positivo. Pero pensar que ir al Kremlin, y ahora va a ir a Kiev, porque del Kremlin iba a salir con alguna opción, de alguna negociación, era realmente ficticio y de chiste, y obviamente eso no ocurrió. La conferencia de prensa dejó claro, las posiciones estamos muy lejos y no vamos a poder llegar a nada. Eso se lo podíamos haber dicho al señor Guterres antes que fueran al avión. Yo creo que lo que tendría que haber hecho es que si él, como representante de esta entidad internacional diplomática, es si primero ir a Ucrania en vez de ir a Rusia, ¿no? Creo que ir a Ucrania, que es donde está realmente cayendo la bomba y el problema que están dando. Y después sí, si va a ir al Kremlin, está bien, pero con un objetivo más práctico, más limitado, que es crear corredores humanitarios más reales, ¿no? Y yo creo que eso hubiera sido un objetivo más pragmático, un objetivo que a lo mejor podría haber conseguido algo, ¿no? Que fuera más práctico, porque no había chance de ninguna manera que Putin iba a llegar a algún acuerdo de negociar una paz y todo, y lo cual hace que de nuevo esta percepción de que Naciones Unidas realmente su nivel de relevancia en resolver problemas internacionales ha bajado mucho y es poca. Y esto ayuda a reforzar eso. Así que yo creo que si hubiera sido algo más enfocado, algo alrededor de corredores humanitarios, por lo menos a lo mejor de Mariupol, ¿no? Si ya dijo de Mariupol, si se consiguiera eso, eso hubiera sido un gran logro, porque hubiera salvado muchas vidas. En vez de estos grandes comentarios que vamos a tratar de llegar a un acuerdo de paz, cuando hay un acuerdo de paz, lo que hace falta es que el Kremlin deje de bombardear Ucrania y Putin no tiene ningún interés en este momento.
Pero incluso le preguntaron a Lavrov, le preguntaron, y él dijo, no, el señor de Naciones Unidas, así lo dijo, el señor de Naciones Unidas está completamente informado de nuestra operación especial en Ucrania, cuáles son los motivos y por qué estamos allí, por qué estamos en la región del Donbass. Es decir, al señor no le vamos a dar ninguna concesión, le hemos dicho lo que estamos haciendo y punto.
Bueno, claro, y de hecho, porque es que algunas veces, yo de nuevo se lo digo a mis estudiantes, no traten de entender demasiado, escuchen lo que te están diciendo. Yo creo que el Kremlin ha tenido la posición de ellos, que ha sido clara desde el principio, y el mundo quiere interpretar. Y es desafortunadamente un objetivo que es cambiar el gobierno de Ucrania, tumbar el gobierno de Ucrania, darle, infligir el máximo a dolor y destrucción en Ucrania. Eso lo han hecho desde el principio. Y eso lo han dicho. Putin dijo, ahora está cambiando que su objetivo, pero Putin dijo en sus palabras que lo que él quería es cambiar el gobierno en Ucrania.
Sí,
y que Ucrania dejara de existir como país. Eso no lo digo yo. Entonces la gente se trata de, bueno, vamos a ver si vamos a negociar. No puedes negociar cuando abiertamente han dicho lo que quieren hacer y abiertamente le han tirado confirmado por las Naciones Unidas y la Cruz Roja a civiles, etcétera. Entonces la idea de que va a llegar algún acuerdo de paz, no va a llegar algún acuerdo de paz, salvo que sea reciba una derrota militar, ¿no? Importante, que lo lleve a cuestionar de si él puede mantenerse en el poder, de si esta invasión se puede mantener, porque hasta cuánto tiempo puede mantener Rusia esta invasión a este nivel. Y por eso estamos viendo que hay un cambio en la estrategia para tratar de ganar en algunas áreas y a lo mejor controlar a Ucrania de otra manera, si no pueden tomar Kiev. Pero el objetivo es igual. Lo que ahora las tácticas son diferentes, pues las capacidades diferentes. Así que esta idea, yo no sé si de realmente no entiendo. No entiendo quién asesoró al secretario general, si se dejó asesorar o si quería jugar un rol, porque bueno, esto lleva prensa que está haciendo un esfuerzo diplomático y que las Naciones Unidas tienen algún tipo de relevancia. En esto no ha tenido relevancia. Lo mejor que puede hacer Naciones Unidas es seguir documentando las atrocidades, los crímenes de guerra, este tipo de cosas, como una entidad fiable e internacional, independiente, que puede ver esto y no tratar de hacer el negociador de paz, porque en eso hace lucir que es irrelevante, porque realmente en este caso lo es.
Ahora, Eric, vimos también la visita en los últimos días del secretario de Defensa, de Lloyd Austin, y también le acompañó Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. En las últimas horas, Blinken estuvo en el Comité de Exteriores del Senado, y él declara, y aquí voy a compartir contigo y los oyentes, Ucrania ganó la batalla de Kiev, porque la ciudad vuelve a vibrar con gente que cena en restaurantes, se sienta en bancos y pasea, tal y como él constató en su reciente visita al país. Pongo un poco en contexto a la audiencia, en medio de una guerra que se hable, por ejemplo, de esta ciudad que vibra, que la gente está en restaurantes y los bancos abiertos. Vamos, sitúanos, llévanos ahí de tu mano.
No, y sobre todo, perdón, agrego nada más la cantidad de ucranianos que están regresando a su país.
Sí. A ver, déjame ponerlo en contexto. También yo creo que hay un poquito de exuberancia, de optimismo del señor Blinken, que también trata de marcar dónde va esto. A ver, ¿ganaron los ucranianos la batalla de Kiev? Sí, la ganaron. ¿Por qué la ganaron? Porque el objetivo de Rusia era tomar la capital, mandaron miles de tropas y fueron rebasados, ¿no? Entonces tuvieron que dar marcha atrás a un costo enorme, ¿no? De muchas muertes también ucranianas. Entonces, y lograron mantener la ciudad bajo control. Entonces, en ese contexto se gana. Pero en Kiev hay toques de queda todos los días.
Sirenas.
Hay sirenas todos los días, ¿no? Entonces, no vamos aquí. Y además, una ciudad que todavía está en peligro, porque si la pelea en el Donbass y en el sur le sale a favor de Rusia, van a revolver los ataques, ¿no? Aquí a Kharkiv está siendo atacada diariamente, que es la segunda ciudad más grande. Y no, entonces, sí, yo creo que, yo no creo que la ciudad está en normalidad, porque yo he vivido ahí y está muy lejos de la normalidad de Kiev. Ahora, ¿qué ha regresado a que han abierto algunos negocios, de que la gente va a la tienda, que la gente camina y eso? Sí, eso sí, porque es parte de también, inteligentemente, las autoridades ucranianas tratar de regresar lo que le llaman, entre comillas, cierta normalidad, que no es normal, claro, porque todavía hay mucha gente que tiene que ir al búnker todos los días cuando suenan las alarmas, pero ya llevan 2 meses, entonces una población no puede estar psicológicamente totalmente destrozada, escondida, ¿no? Yo conozco gente que estuvieron metida viviendo en el metro un mes y medio, por los cuales, claro, que han salido y están caminando por la ciudad y van a hacerlo así, porque no pueden estar ahí. Parte de la campaña de estos cohetes y bombardeos diarios, inclusive a ciudades donde no hay una ofensiva por tierra, es presionar a la población psicológicamente porque te rompe, ¿no? Esta idea, uno está sentado fuera del país y mire y esto, pero cuando uno está ahí adentro, como está uno todos los días, el nivel psicológico es grande. Entonces, que el secretario, el canciller norteamericano, Anthony Blinken, diga eso, está bien porque le da una idea, pero una idea de que Ucrania está ganando y también están buscando conseguir más apoyo y este tipo de cosas. Pero yo diría cautela, ¿no? Es verdad, pero cautela, porque aquí todavía falta mucho para realizar la normalidad. Es más, Estados Unidos todavía no ha abierto la embajada, que fue un gran anuncio, que iban a abrirla de nuevo, que dice este tipo de cosas, pero abrirla de nuevo, inclusive si lees en las líneas, quieren decir que van a empezar a mandar algunos diplomáticos, ¿no? Para ver cómo va la cosa, más o menos, en vez de mandar todo el personal. Y finalmente, increíblemente, para los oyentes no saben, Estados Unidos no tenía un embajador en Ucrania hace años, y ahora acaban de nombrar a uno que era embajador en Eslovaquia. Así que sí, van por ese camino, pero estamos todavía muy lejos de una normalidad.
Eric, saludos. Muchísimas gracias. Un saludo.